El año de mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, que ha estado, ya sabéis, protagonizado por momentos sin precedentes en la presidencia de Estados Unidos. La excentricidad y las salidas de tono de Trump han copado desde enero de 2017, las primeras planas, los informativos, ha creado polémicas intensas. Y hoy hablaremos de ello con nuestro habitual profesor, Felipe González, profesor de Relaciones Internacionales y de Análisis y Resolución de Conflictos de la UPV. Hola, Felipe.
Egunon.
Bueno, tenemos mucha tela que cortar, porque se habla de Donald Trump y la verdad es que es una cosa impresionante. También está con nosotros Mikel Lanazar. Hola, Mikel.
Egunon.
Egunon, Felipe.
¿Qué tal estáis?
Aquí estamos.
Pues estamos bien, hemos sobrevivido 365 días de la era Trump y luego hablamos, ¿sí? Si os parece, porque parece que sigue teniendo muchos adeptos, que no todos son opositores.
Discutible. Las últimas encuestas que he estado leyendo ayer es el presidente en la historia de Estados Unidos en su primer mandato con el índice de popularidad más bajo. No le apoya, que es importantísimo el porcentaje, más del 40%.
Bueno,
es un porcentaje muy importante con todo lo que ha ocurrido en este último año.
Bueno, Mikel, te hemos pedido que nos hagas un resumen, dentro de la medida de las posibilidades y del tiempo del que disponemos, de un resumen de los momentitos que nos ha dejado Donald Trump.
Lo más sucinto, ¿no? Bueno, pues por empezar desde el principio de su mandato, pues ya tenemos uno de los primeros instantes de polémica durante la discusión por la asistencia popular, o no fue popular a su acto de investidura, pero efectivamente llega a lo que fue el primer veto, ¿no? El primer veto contra los inmigrantes, contra los países de mayoría musulmana. Recordemos aquello de que Trump, nada más unos días de firmar, de empezar el mandato, firma la orden para prohibir temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países de África y de Asia, y que luego amplía además a Venezuela y a Corea del Norte. También controvertido el despido en mayo del director del FBI, de James Comey. En agosto, Estados Unidos, recordemos, también abandona el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Lo que dice Trump es que esto es un invento de los chinos para perjudicarle industria
del
americana.
Demonio.
Eso es. Está también, efectivamente, su relación tortuosa con Putin o con el siniestro Kim Jong-un, ¿no? A quien le llama bajito, y recordemos que le retó a quien tenía el botón nuclear más gordo. Actos considerados también como desprecio contra incluso las víctimas de huracanes e incluso de aquella viuda, ¿no? La de un marine y que vetó, pues también lógicamente, dentro de la trayectoria de Trump, a los medios de comunicación, a periodistas incómodos. Luego está el reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel y sin olvidar también su particular muro de las lamentaciones, el que quiere levantar la frontera mexicana, ¿no? No olvidemos aquello tan escatológico, por ejemplo, de que africanos y de Latinoamérica, como países como Haití, pues los consideraba pues esos agujeros de mierda, ¿no? Se cierra pues como, no sé, un año de Trump y ayer mismo, ¿no? La Estatua de la Libertad en Nueva York, por ejemplo, fue abierta a los turistas, pero ¿cómo? Gracias a la ayuda municipal. Un ejemplo de las dificultades para mantener abierta la administración en estos momentos. Y aunque ha conseguido que los demócratas por lo menos negocien hasta el próximo 8 de febrero, se niega. Por ejemplo, el mayor nudo gordiano de este asunto es la que los 700.000 hijos de inmigrantes, los dreamers famosos, los soñadores, pues puedan renovar sus papeles. Ese es el mayor conflicto que tiene en este momento con los demócratas, ¿no?
Por mencionar justo esto último, no eran esos niños que llegaron con sus padres hace muchos años, a los que Barack Obama les permitió cierta seguridad y que ahora mismo ven como su sueño podría ser la deportación masiva.
Unos puntos de negociación con el Partido Demócrata, aparte del tema del Obamacare, que si bien no ha conseguido desmantelarlo del todo, bueno, está en un proceso complejo.
Está trabajando firmemente en ello.
Sí, está muy convencido. No cabe duda que el resumen de lo que ha hecho Mikel, entre otras cuestiones que podíamos mencionar, es que los tweets imprevisibles de este personaje pues ha puesto en clave interna o doméstica, pero también en clave de política internacional, pues ha hecho una agitación enorme, una política volátil, errática, y por lo tanto, en fin, es un personaje que quizás el lema Estados Unidos primero, podríamos decir, en fin, Donald Trump primero. Es verdad que tiene algunos éxitos, se habla del éxito económico, el desempleo está por debajo, cercano al 4%, con un crecimiento del PIB por encima del 3,5%, pero ya son condiciones muy favorables que puso en marcha la administración de Obama. La reforma fiscal, que está teniendo un enorme éxito, que ha supuesto cambios importantísimos en los últimos 15, 16, 17 años, donde ha hecho pues una reducción masiva, en fin, en relación con los impuestos, muy importante. Por lo tanto, ahí tiene algunos éxitos. Es verdad que el fenómeno migratorio, el fin del DACA, es decir, los soñadores, estos niños, 700.000, o incluso las cortes estatales, donde ha conseguido sin precedentes colocar personajes con, digamos, en la administración de justicia de manera importante, muy, muy conservadores. Hay una frase típica que ha recogido la prensa, en los mentideros de Washington, que se dice: esta es la semana de las infraestructuras, porque uno de sus grandes proyectos era infraestructuras, carreteras, puentes, etcétera, etcétera, y todavía no ha avanzado con esta cuestión. Por lo tanto, ha tenido tensiones en el comercio internacional, incluso con situaciones complicadas en relación con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y tensiones con México. Ha cuidado mucho su primer, digamos, socio comercial, que es China, y fuertes tensiones con Rusia. Incluso pasa por ser un éxito vencer al Estado Islámico, pero es muy discutible, porque verdaderamente el vencedor del Estado Islámico, aparte del régimen de Assad, ha sido la intervención de Rusia. Por lo tanto, y hay un aspecto muy importante. Desde el 11 de septiembre de 2001 hay una militarización de la política internacional de los Estados Unidos, poniendo en crisis la tradicional diplomacia. Queda muy lejos el plan Marshall, queda muy lejos el plan de paz entre Israel y Egipto. Está muy reciente el tema de Irak, la crisis todavía en Afganistán, etcétera, etcétera, la tensión con la OTAN en relación con el presupuesto. Es decir, te podríamos hacer, de alguna manera, por supuesto, el cambio climático, es decir, los acuerdos de París y así sucesivamente.
¿Podemos hacer una pequeña parada en Israel, si os parece? ¿No? Como sí. digo, aprovechando que está Mike Pence allí, que además es
lo de la embajada
un
para el 19,
digno sucesor, ¿no? ¿Verdad, don Azar? Sí, porque sí. también ha generado mucha polémica. Tampoco es un hombre que tenga la diplomacia en el sentido estricto de lo que entendemos por diplomacia. Están ahí además hablando de traslados de embajadas y hay bastante crispación en el lugar, ¿no?
Sí, es una administración muy, muy poco diplomática.
Sí, la verdad, además, pero un poco a mí, no sé, Felipe, pero un poco lo que preocupa, viendo todo este rosario, ¿no?, de polémicas por tierra, mar y Twitter, ¿no?, que ha lanzado este hombre a lo largo de este año, pero un poco es ver cómo el resto del mundo reacciona ante este tipo de situación. Hay una indiferencia, hay una especie de complicidad interesada, ¿no? ¿Está siendo la adecuada, por ejemplo, la respuesta de Europa? ¿No? Son preguntas que nos hacemos y que dices, bueno, ante este tipo de situaciones, ¿cómo el mundo cómo se enfrenta a un personaje de este tipo?
Bueno, en el caso de la crisis de Crimea y de Ucrania, la tensión ha sido evidente con el caso de Putin. Es verdad que incluso en los últimos meses de la administración Obama la tensión era evidente y lo lleva con una cierta prudencia por los efectos en clave doméstica, si hubo participación, intervención, etcétera, etcétera, de los intereses rusos en la campaña de Donald Trump. Y lo llevan con mucha prudencia. Pero es verdad que la Unión Europea está en una situación de crisis interna y también de crisis internacional. Ha sacado estos días un poquito la cara en relación con los acuerdos de Irán, para que no se desmorone los acuerdos en relación con el tema nuclear, el Tratado de No Proliferación del año 68, pero que firmó Irán en el año 2015, que es muy importante. Y yo creo, incluso tenemos el caso de Palestina, donde el líder de la Autoridad Nacional Palestina ha pedido de manera reiterada estos días que de alguna manera es un clavo ardiendo en la Unión Europea diga algo para tener un cierto papel en el proceso de diálogo y negociación del conflicto palestino. No cabe duda que la comunidad internacional lo que hace es verlo con mucho escepticismo, con mucha prudencia, porque no puede entrar al trapo, de sus constantes tweets y, de su lenguaje a veces soez, por supuesto machista, antidiplomático, etcétera. Por lo tanto, es un tipo realmente muy, muy errático, con muy poca experiencia internacional, muy volátil y, desde luego, está permanentemente queriéndolo o sin querer por un comportamiento, por una personalidad muy especial, agitando la política internacional. Hay que ser prudentes.
O sea, a veces agita unos avisperos y deja a otros más o menos paralizados. No sé cómo está el asunto en México, porque no hemos vuelto a hablar desde hace muchos meses del muro, ni de financiación, ni de si de verdad es una realidad que vaya a construirse el muro en México, ¿no? Y parecía que no había otro asunto hace 11 meses.
Él parece que está empeñado en lo del muro. La clave es, entre otras cuestiones, no solamente la decisión política, que tiene consecuencias regionales, bilaterales y regionales muy importantes, pero también las tendría a nivel internacional, sino que el debate, por lo que he ido siguiendo en relación con el Partido Demócrata y el Partido Republicano, es quién va a financiar el muro, porque él decía que le iban a pagar los mexicanos y no queda claro. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay un problema muy importante en relación con, no tanto la puesta en marcha de este despropósito, de mi punto de vista en todo caso, sino quién lo financia. Por lo tanto, es también un debate realmente importante. ¿Quién va a pagar ese muro? ¿Quién se empeña en ponerlo en marcha? Si bien en estos momentos, como dices muy bien, Miriam, está un poquito, yo diría, fuera, digamos, de los titulares.
A veces uno tiene la sensación de que Donald Trump incendia terrenos, pero tampoco se centra en hacer nada de lo que dice que va a hacer. Entonces, parece menos peligroso de lo que parecía hace un año. Yo tengo esa sensación, pero no sé si...
Amaga, pero no, efectivamente, amaga. Por ejemplo, el tema palestino que has comentado, que querías, Miriam, yo ahí veo que, bueno, también esperábamos una nueva intifada, después de que Trump se comprometiera a trasladar la embajada a Tel Aviv, ¿no?
Sí.
Y no ha sido así. Como bien dices, tampoco el muro de México. Luego, es amaga, parece que la diplomacia, por decirlo, y no sé si cómo lo ves, la diplomacia americana, como comentabas, que ha pasado un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, se ha transformado en el sentido de decir, bueno, yo asusto, pero luego no. Esa diplomacia de buenas maneras pasa a un tercer plano. Está el tema de, bueno, amago pero no pego.
Sí, bueno, decíamos que es casi de manual. En la medida que la diplomacia es débil, se acerca uno de manera precipitada a los conflictos y a las guerras, que son dos cosas diferentes pero que se complementan. Por lo tanto, la diplomacia que despliega la administración de Donald Trump a nivel internacional es una diplomacia muy débil y además muy contradictoria. Por eso hay que jugar con mucha mano izquierda y nunca mejor dicho. La Unión Europea pues no tiene claro su política exterior y no es capaz de tomar la iniciativa de una manera clara en alguno de los conflictos internacionales, y tienes que estar ahí protegida por la OTAN, donde sabemos que un actor importante sigue siendo Estados Unidos, aunque ya ha creado tensiones muy fuertes en relación con el aumento del presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo tenemos en el caso de España, que va a aumentar de una manera muy, muy importante varios cientos de millones de euros para reforzar ese aspecto que le exige su socio, que es Estados Unidos. Y también la opinión pública española pues no dice nada. Es decir, que realmente estamos a verlas venir con un personaje realmente enormemente, como decíamos antes, agitador, volátil, errático.
¿Podría llegar a pasar, aprovecho a hacerte esta pregunta traición aquí en este último minuto, que estemos todos muy pendientes de las salidas de tono histriónicas de Donald Trump y que en el fondo la que maneje más de lo que pensamos es su hija, como apuntaba esa última biografía que se publicaba muy a su pesar?
Pues posiblemente, e incluso no solamente su hija, sino su yerno, es decir, un entorno familiar. Por eso decíamos que después del primer año, Estados Unidos primero, no es Donald Trump y su familia y una élite que está en el entorno del mundo empresarial. Hay que recordar que pasa por ser la administración más rica, a pesar de la crisis que ha puesto de relieve en Miquel, pero que han llegado a un acuerdo ayer, demócratas y republicanos, para poder financiar la administración durante unos días más. Vamos a ver. También le ocurrió esa tensión con Obama. No hay que, tirarnos de los pelos. Por lo tanto, yo creo que todavía tiene mucho recorrido. Tiene también en un periodo intermedio unas elecciones que puede ser también un termómetro para ver por dónde va su política. Y desde luego no me sorprendería, y lo hemos dicho aquí en otro momento, y a pesar de todas las barbaridades, pudiera perfectamente renovar su segundo mandato y estar los 8 años, digamos, que permite la legislación estadounidense para un mandatario, en fin, de este nivel, claro.
10 segundos, ¿me permites, Miriam, para preguntar? Sí, 10. Preguntarle únicamente a Felipe, porque es una duda ahí.
En ese análisis, no son 10 segundos, son 10 segundos más su respuesta.
Rápidamente. El asunto es si ver que ese voto de Trump de la América Profunda se va a trasladar a las ciudades, al voto urbano.
Bueno, pues tengo mis dudas, porque ha aumentado el 30% de las detenciones de indocumentados en relación con el DACA y los soñadores, etcétera, etcétera. Pudiera cambiar. Y está también el tema de género, pero bueno, no deja de ser una especulación, ¿eh?
Bueno, el primer año de la era Donald Trump, de momento parece, don Azar, que hemos sobrevivido. Veremos a ver si sobrevivimos mucho tiempo más. Felipe González, un beso y hasta la semana que viene, ¿eh?
Bueno, nos vemos. Un abrazo para los dos.
Ahora a los dos.